En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, España. Buenos días, ciudadanos. Estamos en directo, hoy sí, desde el estudio. Antonio Sousa, deja ya de hacer fotografías y vídeos, me tienes loco, ya era hora de que vinieses por aquí.
Es que hace tanto que no venía que te voy a recordar el estudio, porque luego lo echo de menos cuando estoy por ahí.
Está claro. Hay algunos amigos que todavía se dejan...
caer de vez en cuando.
De vez en cuando, ¿no? Claro. Y a algunos se les echa de menos, pero bueno, es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer? Pues nada, queridos amigos, hoy se cumple el 25 aniversario de la creación del Banco Central Europeo, ¿no? Y escuchaba esta mañana las noticias y la realidad es que estoy muy de acuerdo con lo que decía uno de los invitados, ¿no? Decía, Trichet fue un cafre, se equivocó totalmente y nos metió en una situación que pagamos todos los ciudadanos. Lagarde no me gusta nada, no me gustó ni desde el principio ni desde el final, ni nada por el estilo, y creo que no es una buena gestora. Y el único que me convenció fue Draghi. Pero a los políticos buenos, a la gente buena como Draghi, pues no se la quiere en ningún lado, ¿no? Solamente se quiere a los mediocres. Bueno, señoras y señores, esto es Conecta Ingeniería, los reyes de la mañana de los miércoles. Aquí vais a escuchar lo que viene, y lo que viene es un programa súper interesante sobre unos temas de peritaje informático y ciberseguridad. Y además tenemos una pequeñita sorpresa, o una gran sorpresa, con alguien que nos acompaña en el estudio y que nos va a contar una experiencia de por qué la tecnología, la industria, la ciencia y todo lo que está cociéndose ahora mismo es fundamental. Buenos días, don David Olmo, ya era hora que vienes usted. ¿Dónde está mi regalo?
Luego.
Cuando
acabe el programa, que luego sale disparado.
Sale disparado. Alguna sorpresa nos tendrá preparada nuestro querido amigo David Olmo, que viene a contarnos pues esas novedades tan importantes en ciberseguridad y en tecnología y peritaje informático, que es muy bueno. Y vienes acompañado de alguien, ¿no?
Sí, de un alumno que se llama Raúl. Y bueno, lo primero, quería dar las gracias a ti por invitarme otra vez al programa y al Cogitín. Por este programa, por el éxito que está teniendo. Yo soy fan, se lo he dicho a mi alumno, a todos los alumnos, que soy fan de este programa. Me encantan los expertos que traéis y los contenidos que tenéis en el mismo.
Oye, eso sí que es un regalo, eso te lo agradezco mucho, porque eso sí que es un regalo, el tener esta esta situación algunas veces embaraza mi ser. Bueno. Así que nada, pues Raúl Gijón, buenos días.
Buenos días.
Quiero que nos cuentes luego tu experiencia, pero lo vamos a hacer después de la publicidad. Queridos amigos, comienza Conecta Ingeniería. Come on
now, in the middle of the road. Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Según sondeos realizados por colegios profesionales, las licencias registran plazos de tramitación superiores a los 18 meses. Los encuestados afirman tener sentimientos de impotencia por los retrasos inaceptables y gravosos. En eCity, las licencias ya no son un problema. Gestionamos con celeridad tu licencia o declaración responsable de modo presencial o telemático. Te garantizamos trato personalizado, seguridad y solvencia. eCity es una entidad colaboradora urbanística del Ayuntamiento de Madrid con más de 10 años de experiencia. Solicita información, tu ECU de confianza, www.ecity.es. También puedes llamar al teléfono 914514499 o visitarnos. Estamos en la calle Jordán número 14 de Madrid, acceso por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Madrid.
¿Quieres ser empresa colaboradora del Cogitín? Gracias al convenio gratuito tendrás multitud de ventajas para tus empleados aunque no estén colegiados, tales como descuentos en formación presencial y online, acceso a Proempleo para que puedas encontrar el perfil que más se adecue a tus necesidades y aparición en nuestras publicaciones y web, entre otras. Hoy más que nunca, colaboremos juntos. Puedes llamarnos al 91 448 2400.
Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.
Buenos días, Alberto, ¿qué tal estás?
Pues mira, esta semana, ya que estamos en un periodo complicado para aquellos estudiantes de segundo de bachillerato que están enfilando ya el EBAU y que van a proceder a elegir la carrera universitaria, pues vamos a intentar ayudarles, ya que gracias a un estudio de la Fundación BBVA y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, pues ha lanzado un buscador que retrata la situación profesional de los graduados 5 años después de titularse. Pues bien, ya sabes que los expertos siempre han recomendado escoger la carrera por vocación y que el grado para asentar sus conocimientos y la orientación laboral, pues que venga más tarde en un posgrado. Sin embargo, es importante que a la hora de decantarse por una carrera profesional u otra, pues es determinante la inserción laboral de los graduados en el sistema universitario español. Pues cruzado todos los datos que manejan esta aplicación, pues nos encontramos que el grado de medicina ocupa el puesto número uno, pues a los 5 años trabaja el 95% de los graduados en empleo que más o menos además se ajustan a sus estudios y ingresando más de 1.500 euros. Sin embargo, a partir de ahí ya los 9 grados siguientes son ingenierías, lo cual nos llena de orgullo. Son carreras técnicas, algunas especialidades y campus, y prácticamente en su totalidad llenan todas las plazas disponibles. Pues son carreras relacionadas con la aeronáutica, computadores, tecnologías industriales, informática, telecomunicación, desarrollo de software y de aplicaciones, y especialmente en el campo de energía, electrónica y la parte eléctrica. Ahí la capacidad de empleo se roza entre el 93 y el 96%, y esta pujanza de ingenierías tiene un fiel reflejo en aquellas universidades que lideran todas las clasificaciones, como son las Politécnicas de Madrid, donde tú y yo hemos estudiado, Alberto, en Cartagena, Cataluña, y algunas universidades incluso un poco desconocidas, como la Universidad Santa Teresa Jesús de Ávila, pero que no es comparable con las anteriores. Hay también estudios donde hay una gran preocupación porque es demasiado teórico y poco práctico las carreras universitarias. Sin embargo, hay grados como la de ingeniería agrónomo, donde solo apenas acaban la carrera 400 estudiantes, pero es un número muy insuficiente para cubrir todas las necesidades para modernizar y hacer sostenible la producción agrícola y el campo español, ahora que vivimos una época de sequía compleja. En la cola de empleabilidad se sitúan carreras de humanidades, como históricamente ha sucedido, y aunque 3 de cada 4 graduados en arqueología, por ejemplo, trabajan, apenas la mitad lo hace relacionado con su ámbito de estudio. Historia del arte, conservación y bellas artes figuran también en los últimos puestos. Y eso es todo, amigos ingenieros.
Escuchas Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
Lo que tú quieras, es dice la canción, ¿no, Félix? Lo que tú quieras. Bueno, pues estás aquí en Conecta Ingeniería. Y tenemos aquí, como os decía antes, a David del Olmo, que ha venido con un alumno suyo, que es Raúl Gijón. David, cuéntanos, ¿en qué rollo estás metido que es tan importante para la sociedad hoy en día? Y ese carácter social que tú y yo tenemos junto con Sousa, porque él es uno de los miembros del colectivo de FAMA, la Federación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de la Comunidad de Madrid, que preside y lidera Javier Font y que luego lo tendremos con su noticia correspondiente. Cuéntanos, ¿cómo llegáis a esto y cómo la sociedad está buscando gente que esté metida mucho en la tecnología, mucho en la ingeniería y mucho en todo lo que es la ciencia? Y Rafa Carlos nos lo contaba con su noticia sobre las profesiones que van a ser más demandadas. Cuéntanos cómo llegas a esto, qué es lo que estás haciendo y qué está necesitando la sociedad ahora mismo.
Vale, pues la sociedad lo que está necesitando son expertos en ciberseguridad, ¿vale? El INCIBE prevé 80.000 puestos de trabajo para el 2024.
¿Vale? O sea, ¿pasado mañana?
Sí.
¿Y de dónde van a sacar 84.000 personas? Si tenemos, necesitamos 250.000 ingenieros, ¿de dónde vamos a sacar 84.000 personas? O sea, el Sousa no vale, porque el Sousa, ya sabéis que lo tenemos aquí acogido de...
Sí. De yo del Grabo.
Efectivamente, lo tenemos acogido aquí de becario. Sigue, sigue.
Pero... Pues hay un montón de perfiles demandados, como es el técnico en informática forense, que es un nuevo perfil que va a salir ahora y por lo que hemos organizado este curso con Fama. Y bueno, este curso ha nacido a raíz de esto, de la demanda de perfiles en ciberseguridad, tanto en formación como en puestos de trabajo. Fama lo que quiere es que las personas con grado de discapacidad puedan acceder a estos puestos de trabajo, bien en un laboratorio, en una empresa de recuperación de datos, en una empresa de ciberseguros o como personal de apoyo a un perito informático, por ejemplo, ¿no? Que no estén en una empresa simplemente haciendo tareas de administración o haciendo fotocopias, o sea, que puedan hacer la labor que nosotros hacemos, pues ayudándonos a realizar una clonación, por ejemplo, ayudándonos a hacer un análisis forense de un dispositivo móvil, ayudándonos a hacer el análisis forense de un dron, por ejemplo, que es una de las cosas que aprendemos, a hacer la reconstrucción de un accidente. Te puedo nombrar un montón de labores que ellos pueden hacer, y es más, lo estamos consiguiendo en este curso, lo estamos consiguiendo como mediante prácticas. Hemos preparado un curso totalmente personalizado para ellos, en el que van, lo primero, a aprender a no meter la pata, a no contaminar la evidencia, a mantener la cadena de custodia. Efectivamente. O sea, van a aprender a acompañarnos a un incidente, se van a encontrar con diferentes escenarios reales y van a saber cómo actuar en estos casos. El otro día, por ponerte un ejemplo, tuvimos un simulacro de cómo sería la entrada y registro en una empresa, ¿vale?, en la que supuestamente tienen software pirata. Sería un caso de propiedad intelectual. Pues aquí el que hizo de técnico en informática forense, pues lo primero que hizo fue preservar la evidencia. Pues apagó los routers, fue etiquetando los equipos, o sea, ayudó al perito informático, que es el que al final analiza estas licencias, si son originales o no, pues hacer su labor. Ahí había un letrado administrador de la justicia, hubo dos alumnos que hicieron incluso de policía, Raúl hizo de empleado toca, bueno, empleado de estos de los que no te quieren dar la contraseña.
Toca pelotas.
Sí, efectivamente. Pues no nos quería dar la contraseña, él se negaba, él quería hablar con su representante legal, llamar a su abogado y todo esto.
O sea, bueno, que hicisteis una performance allí.
Sí, hacemos mucho teatrillo.
¿Hacéis mucho teatrillo? Bueno, voy a recordar a todo nuestro colectivo de ingenieros técnicos industriales, pues que nuestra compañera Estela Perdomo ha hecho un curso de teatro hace un par de semanas y que se va a volver a hacer otro curso de teatro y que está siendo muy demandado porque la gente quiere aprender a hacer teatro y esto está muy bien. Y tenemos una compañera que es colegiada, que es la responsable del Facility Management del Hotel Intercontinental y que es actriz profesional. Lo recuerdo porque...
Estuvo aquí ella, creo.
Sí, me parece que estuvo. ¿No ves?
Sí.
Tú como eres un fiel
seguidor
del programa, pues aprovecho, perdona la cuña. Claro. Pero vamos a preguntarle a Raúl. Raúl, ¿qué experiencia estás teniendo? Tú estudiaste, me has dicho antes...
Geografía.
Geografía, sí. ¿Vale? Y has estado trabajando en Traxa, que es una consultora de ingeniería del Estado y demás, con proyectos. O sea, que el mundo de la ingeniería ha penetrado en ti perfectamente, ¿no?
Bueno, no lo sé.
No lo sabes todavía, ¿no?
Es que estoy muy contento con el curso.
Cuéntanos.
Está siendo muy práctico. Aparte, claro, hay una parte de teoría que antes de ponerte en funcionamiento tienes que aprender. Y la verdad es que es un mundo apasionante que me está cada día cogiendo más.
Sí, sí.
Y bueno, Fama nos ha dado la oportunidad de hacer este curso. Son 90 horas, un poquito corto para empezar.
Javier Font, ponte las pilas, por favor. Que eres muy pesado con los audios, pero no te pones las pilas donde tienes que poner las pilas.
Esto, perdona, bueno, es un comienzo para poder seguir instruyéndote en este campo, que yo creo que es interesante y que es el futuro.
Yo creo que una de las cosas que comentaba Raúl al principio y que es muy interesante es que sirve además como toma de contacto inicial, porque los profesionales que os estáis formando a través de estos cursos, los alumnos, provenís de ramas que, bueno, pues son plenamente modernas, ¿no? Pero resulta que cuando empezáis los cursos, una de las cosas que nos sorprende y nos gusta ver es como lo que tú comentabas, ¿no? Me doy cuenta de lo vulnerable que es todo. Que estamos en una época y en un mundo en el que todo es relativamente vulnerable por lo cibernético, por lo tecnológico, y comentábamos antes precisamente sobre el futuro que nos viene y los pasos consiguientes a tanto desarrollo tecnológico en la sociedad. Así que creo que una de las partes es, primero, la implicación del alumno en este mundo y que os hagáis eco de lo que puede llegar a pasar, que es la primera parte, y creo que eso os ayuda mucho, si me equivoco, corrígeme, a poderos integrar realmente en una nueva salida laboral también, ¿no?
Porque eso, al final, eso es.
De eso
se
trata,
todo hay,
¿no?
Que yo creo que hay que renovarse, y esto es el futuro. Uh-huh. y tenemos que seguir para adelante.
Pongámonos en escena, y la pregunta va para los dos, y vamos a ver si el alumno que tenemos es un buen alumno o no es un buen alumno. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo tenerlo en cuenta. Vamos a ver, en el mundo de la industria y de la ingeniería hay una cosa que es el Internet de las cosas, ¿no? El Internet of the Things, ¿de acuerdo? El IoT, ¿no? O el IoT, ¿vale? Entonces, son sensores, captan información, tienen comunicaciones, y a través de eso puede venir unos duendes electrónicos, uh-huh, incorporarse al sistema y corromper absolutamente todo en una industria, del tipo que sea, me da exactamente igual. Y entonces lo que va a hacer Raúl es tomar evidencia sobre eso.
Efectivamente, no solo que las va a tomar, sino que las va a tomar con las máximas garantías. Aquí estamos poniéndonos en diferentes escenarios en las que él va a ir a un incidente con un letrado administrador de la justicia, ¿vale? O va a ir a un incidente con un notario, o va a ir a un incidente con un perito informático, ¿vale? Y va a saber qué tiene que tocar, cómo tocarlo y qué herramientas de informática forense tiene que utilizar. Luego, una vez que ya sepa esto y cómo hacerlo, va a saber cómo obtener una huella digital, ¿vale? Que es lo que hacemos en informática forense. Al final, la evidencia la tratamos como una evidencia digital y sacamos una huella digital que la llamamos HAS, ¿vale? Que es un identificador único, es como nuestro DNI, para que me entendáis.
Sí, sí, el mismo HAS que se utiliza en blockchain.
Exactamente. Efectivamente. Y él va a saber cómo preservar esa evidencia para dejar una copia en notaría o en el juzgado. Y luego, pues ya.
Oye, ¿y los jueces, en relación a esto, se enteran de la película y a lo mejor la expresión no es la más? ¿Su señoría es capaz de entender perfectamente y con rigor lo que le está contando un perito informático en un juicio? O pues, da, como el experto eres tú, o el experto es el que sea, si él lo dice, hace.
Pues esta es nuestra labor. Nuestra labor incluso más complicada, explicarle a un juez, porque un juez no sabe de informática ni tiene por qué saberlo. Él sabe, pues, de leyes. Ahí estamos nosotros.
¿Cómo que no tiene que saber auxiliar de informática? O sea, es igual que si me dices que un ingeniero tiene que saber de todo. Pues sí, tiene que saber de todo. Vale, hasta de derecho y de gestión empresarial. ¿Por qué un
sí,
juez
pero
no va?
Pero no es así. No es así, no funciona así. De hecho, la figura del perito, la figura del forense técnico en la legislación actual, simplemente habla de un experto de reconocido prestigio en determinada materia.
¿Y cómo sabe el juez que no le está mintiendo?
Evidentemente tú tienes que demostrar y argumentar, y para eso evidentemente hay una puede haber una contrapericial, y hay una parte que te va a hacer preguntas sobre a lo que a él no le interesa. Y una de las primeras preguntas a las que nos enfrentamos los peritos muchas veces en la sala precisamente es a tu formación, ¿no?
¿Pero tú no eras albañil?
Yo soy albañil, perito albañil. Pero mira, fíjate, hoy estamos hablando de una de las clases que hoy le toca
a Raúl
es una clase que va encaminada a lo que es la redacción o a la revisión de los informes periciales. Y ahí, y liga mucho con los con el colegio oficial vuestro, con ingenieros, y es que todos los peritos que pertenecen a distintas profesiones, ingeniería o informática, o peritos de construcción, o peritos que formamos parte de distintas, porque hay tantas tecnologías y tantas especialidades que ser experto no siempre va ligado a una colegiación obligada o no siempre va ligado a una titulación universitaria, ¿no? Pero fíjate, la redacción del informe creo que donde está el quid de la cuestión de lo que tú preguntabas. ¿Cómo haces que el juez se entere? Pues ahí es la labor que hoy, por ejemplo, van a tener esa clase. ¿Cómo redacto un informe pericial de manera que yo le pueda explicar a alguien que no es entendido la materia cómo eso ha sucedido o en qué condiciones está sucediendo?
Raúl, ¿tú cómo lo ves?
A ver, hasta que no demos la clase, no sé, pero vamos, yo creo que el informe pericial, yo creo que el juez se tiene que, porque es un profesional, al final el perito forense es un profesional, con una formación, entonces el juez tiene que acceder a ese informe y que lo acepte como válido.
Espera un momentito, porque esto es muy interesante. Uh-huh. Ahora os dejo. David, claro, si yo... Raúl termina el curso, ¿vale? Mañana se pone a hacer su trabajo y va la primera vez a un juicio y hace de perito. O sea, el expertise, la experiencia, es un grado. ¿Cómo suplimos esa distancia? Porque tú estás hablando de cursos eminentemente prácticos que permiten hacer eso, pero la experiencia está ahí, ¿no?, para poder resolver cosas.
Claro. Nosotros lo que solemos hacer en los primeros casos es tutorizarlos. Yo el otro día a la chica que más nota sacó en el módulo de ciberseguridad me la llevé a un primer incidente conmigo para que vea cómo actúo ante un incidente en una empresa cuando voy a clonar un disco.
¿Y le firmas algún documento o algo?
Sí, yo le firmé sus 2 horas de prácticas, uh-huh, efectivamente. Pero a raíz de lo que estabas diciendo, a ver, yo creo que los peritos, todos tenemos un fallo a la hora de ir a sede judicial, que no sabemos comunicarle al juez lo que tú me estabas comentando, no sabemos comunicarle y utilizamos muchos tecnicismos. Yo lo que he hecho en este curso, y es más, lo tengo pensado poner en más cursos y espero que más compañeros hagan lo mismo que yo, porque es que nos va a venir bien a todos, voy a meter a una persona de comunicación en el curso.
¿A mí?
A una experta.
¿A mí?
¿Una experta?
¿A mí?
Pues
a mí.
Si quieres, o sea, venir no me, a uno de los
cursos. ¿Ese era el regalo que tienes preparado? Encima no me vas a pagar.
Venga, yo sigue. Encantado, pero están todos súper emocionados porque el día 1 viene a dar una experta, una masterclass de comunicación al curso y nos va a enseñar unos tips básicos, como Sousa enseña en sus informes periciales, como es el speed, el elevator,
el elevator pitch.
Sí, pues uno nos va a enseñar un montón de trucos de estos.
No sigáis ahora, lo vamos a hacer después de la publicidad, porque de algo hay que comer.
De algo hay que vivir.
Venga.
Empezaremos con el test de Rorschach. Dígame, ¿qué ve en esta figura?
Una casa frente al mar, los estudios del pequeño en Londres, la reforma de la cocina y la boda de mi niña.
¿Ve todo eso en esta mancha?
En Renta 4 Banco sabemos que hay cosas que no te puedes quitar de la cabeza. Por eso hemos creado nuestro planificador financiero familiar, un servicio gratuito que te ayuda a planificar tus necesidades financieras, futuras y actuales, para que no tengas que preocuparte de nada. Entra en r4.com y descúbrelo. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
El próximo jueves 25 de mayo, Inversión Inmobiliaria estará en el SIMA, el Salón Internacional Inmobiliario de Madrid. Durante 2 horas y media contaremos con la opinión de los principales protagonistas del sector y analizaremos los temas de actualidad. Inversión Inmobiliaria en el SIMA, el próximo jueves 25 de mayo, desde las 10:30 hasta la 1 de la tarde, con Meli Torres y con la colaboración de Planner Exhibitions.
Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos, te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa. Conocerás sus principales innovaciones, sin olvidar las producciones más tradicionales. Los sábados de 8 a 9 de la mañana con Juan Quintana, La Trilla de Capital Radio. Estás escuchando Conecta Ingeniería.
Buenos días, don Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, queridos oyentes? Un miércoles más aquí con todos vosotros. Un placer, como no podría ser de otra manera. Decir simplemente que las personas con discapacidad ya pueden contar con su tarjeta de discapacidad en el teléfono, es decir, ya pueden descargarse todo su historial, toda su certificación al corriente en cuanto a, bueno, pues esa aplicación que ya pueden encontrar tanto en iOS como en Android. Dicho esto, vamos a hablar ahora mismo de una circunstancia en la que, bueno, quien en muchas ocasiones nos ha dicho que las redes sociales pueden ser un problema para las personas, ¿no? Sobre todo cuando nos encontramos con eso que llaman FOMO, el miedo aparente a algún acontecimiento importante, ¿no? Son sus siglas en inglés, Fear of Missing Out. En ese sentido, bueno, pues la verdad que llevado a ese ejemplo de pavor y de miedo, no son buenas, pero también es verdad que pueden medir la felicidad, que nos pueden echar una mano en ayudarnos a medir la felicidad y a nacer en esos hábitos importantes de salud, como por ejemplo el deporte o como por ejemplo, pues bueno, calcular cuáles son nuestros recursos de salud y bienestar, lo que hace que sea más fácil que nunca desarrollar las prácticas de habilidades como la gratitud, la atención, el mindfulness, la regulación de las emociones. Las redes sociales, por un lado, pueden servir para, bueno, formar un grupo para dejar de fumar o para salir a practicar deporte. Y eso es salud y al final se traduce también en felicidad. También desde el punto de vista del aprendizaje, querido Alberto, tanto Internet como el mundo de las aplicaciones y recientemente la irrupción de la inteligencia artificial, pues nos permiten aprender prácticamente cualquier cosa gracias a la tecnología. Y es que, bueno, desde lo más lógico como diseño o edición de vídeos, hasta cerámica, fabricar jabones, talla de madera, por ejemplo, tradicional japonesa, yo que sé, lo que a uno le guste y que no se sabe cómo hacer, pues ahí está en Internet, ahí están las aplicaciones. Bueno, yo quiero decir que es verdad que muchas personas piensan que serían más felices si tuvieran más dinero. Sin embargo, pues yo creo que también previamente desarrollamos una ecuación para la felicidad un poco confusa que muestra que la felicidad no depende de la cantidad de dinero que uno tenga, sino de cuánto aprendes, cómo lo aplicas y el tiempo que puedes dedicarle a ello, al aprendizaje y a ti mismo, querido Alberto. Porque aprender es la clave para incrementar nuestra felicidad. Un saludo a todos, amigos. Buen fin de semana y suerte a todos los que se presentan a dirigir nuestras comunidades autónomas y nuestros más de 8.000 ayuntamientos.
¿Estás colegiado en el Cogitim? ¿Piensas que por no visar no necesitas la colegiación? El colegio es tu mejor aliado. Siempre estará en tu desarrollo profesional, ofreciéndote servicios como asesoramiento técnico, legal, laboral y fiscal, además de numerosas herramientas competitivas como formación presencial y online, acreditación de PC ingenieros, software técnico, networking y otras muchas. Porque creemos que trabajando juntos podemos construir una sociedad mejor. Colégiate. Más información en www.cogitim.es.
Conecta Ingeniería con Alberto Pérez.
¿Traer algo? ¡Uy! Que se me ha colado la voz. No, vamos a seguir. Bueno, es que está Antonio Sousa. Él ya sabéis que manda un audio cuando no viene, pero hoy le tengo aquí y le quiero para otras cosas. Sé que da muchas noticias y muy interesantes, pero le quiero para otras cosas. Por la noticia se la voy a dar yo a él, a ver qué me dice. Dice, y esto es una noticia del Faro de Vigo. ¿Qué día es hoy? ¿22 o 23? ¿O 24? Que ya no sé en qué día vivo.
El día 24. Hoy
es día 24.
24. Bueno, pues la noticia salió ayer. Cangas recibe un ciberataque que paraliza la contabilidad, la gestión tributaria y las nóminas. Los ciberdelincuentes exigen un rescate por las claves y desencriptar los datos. El CNI colabora con el Consejo para recuperar la normalidad. El ataque se produjo el pasado viernes a la 1:30 horas y se detectó en la policía. Me decías antes que eran, ¿cuántos? 84.000 expertos en ciberseguridad los que se necesitaban.
Efectivamente, según el INCIBE, sí. Y da la casualidad que esta noticia, fíjate, lo conectado que estoy contigo, Alberto, Mira, Raúl ayer, se ríe ayer. Porque la estuvimos analizando.
O sea, no estaba preparado, ¿eh?
No, no. Te lo juro que no. Además, iniciamos la clase con esta noticia. Les dije, mirad, una de las cosas que están pasando en muchos ayuntamientos, porque cogemos muchos ayuntamientos para probar tema de metadatos, descargarnos archivos, ver si están seguras. Oye,
explícale a la gente qué es un metadato.
Pues un metadato es la información no visible para un usuario normal de informática, no ve ningún tipo de dato en un metadato, pero nosotros en un archivo digital vemos un montón de datos que son valiosos para una investigación. Por ejemplo, puedo ver que tú lo has hecho con tu teléfono iPhone o Android o el programa que has utilizado, por ejemplo, si lo has hecho en Word y luego lo has pasado a PDF, si está modificado, si no está modificado, datos de geolocalización, cuando hablamos de una tarjeta multimedia, de un dron.
O sea, que siempre hay una trazabilidad que seguir, que llega a encontrar al que comete el delito.
Entonces son súper importantes los metadatos para nosotros.
Por desgracia no siempre lleva a encontrar al que comete el delito. Lo que ayuda es a esclarecer y en la mayoría de los casos por lo menos a ofrecer salvaguarda a quien no ha cometido el delito. A veces, por desgracia, no se encuentra una investigación policial o en un procedimiento judicial abierto, no se encuentra a quien ha cometido el acto, pero se puede liberar de culpa a quien no lo ha cometido. Entendamos que es muchas veces por derecho, es la primera de las salvaguardas, ¿no?, de la ciudadanía. Es decir, bueno, pues el inocente tiene que primar por encima de todo. Y los metadatos no te ponen en línea para saber quién lo ha hecho en la mayoría de los casos, pero posiblemente ayude a exculpar a una persona a la cual se le han... David, estamos hablando de un caso, por ejemplo, que ha tenido ahora con un grandísimo éxito, que será muy mediático dentro de... No sé si hoy o mañana saldrá publicado, no sé lo que tardará. Pero estamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento que lleva la excarcelación de un inocente con una propuesta de cárcel de hasta 3 años y pico, quiero recordar. Entonces, o 4 años. Entonces, estamos hablando de que en muchos de esos casos la trazabilidad venimos de un procedimiento en el cual en los juzgados era viable presentar una fotocopia imprimida a color con un pantallazo de un WhatsApp y lo daban por válido. Y evidentemente cuando estamos hablando de un procedimiento en el que la libertad de una persona o el enjuiciamiento de un inocente se está poniendo en cuestión, esas cosas no se pueden permitir. Yo creo que los jueces, y tú lo preguntabas antes, cada vez son más. Nosotros hacemos cursos de formación a través de la Abogacía General del Estado y al Poder Judicial para precisamente hacer sensibilización en esta materia. Y te puedo decir, y a veces es consciente porque también participa de ello, que cada vez es más la conciencia que tienen. Porque saben que esos metadatos, saben que esos procedimientos tecnológicos, en la mayoría de los casos, son enmascarados. Los forenses tenemos una máxima, y es que dice el cliente miente siempre.
Ya sabéis que Conecta Ingeniería es un programa que está creado y diseñado y pensado para la sociedad. Uh-huh. Es decir, no solamente nos escuchan muchos compañeros, muchos involucrados en el mundo de la tecnología, como los que estamos aquí en la mesa, y más que nos van a escuchar, sino que la sociedad también nos escucha. Claro, es que me acojonáis.
Pues no te digo nada lo que viene.
Me acojonáis porque mañana te puedes ver involucrado en cualquier tipo de situación, claro. Y llega un fiscal y te pide 4 años de cárcel. Y el fiscal, a lo mejor, y perdonarme la expresión, no tiene ni idea.
Claro, pero para eso está pues tus abogados.
Sí, sí, y... sí, pero de primera, el macho, te
claro,
plantan
claro,
una situación. Oye,
sí, pero eso pasa con el Estado de Derecho actual, pasa. O sea, quiero decir, yo mañana salgo, voy a la comisaría y digo que me has intentado agredir con un cuchillo y lo primero es detenerte. Y luego empezará la vía de investigación. Y luego se esclarecerán los hechos. Pero es
pero
que es así,
está,
el Estado de Derecho...
Yo uno es inocente hasta que se demuestre lo contrario.
Claro, pero el problema es que si tú tienes un vecino que tira de tu wifi y hace un uso fraudulento o manda fotografías pornográficas de niños y resulta que esa wifi, esa IP, está bajo tu nombre, bajo tu denominación y tú eres el cliente principal del servidor, pues resulta que cuando se hace una investigación inicial, antes de entrar en un procedimiento mucho más escrupuloso, evidentemente el dueño de la IP que está mandando contenido pedófilo eres tú. Así que el primero que van a por ti, no es a por el vecino de arriba.
Haces así con la cabeza y...
Como que tiene razón, Sousa.
Ah, que tiene razón, encima.
Sí, claro, claro, claro.
Encima que le traigo el problema al programa, sí. Tiene razón. Esto es de jugada de guardia. Esto es de jugada de guardia.
Lo importante es lo que hablábamos antes. O sea, no es lo que hay, es lo que nos viene. Entendamos.
A ver, ¿y qué nos viene? ¿Qué nos viene? ¿Y para qué se está preparando?
Te puedo poner algún ejemplo, seguramente.
Raúl,
Raúl, vamos
a preguntarle. Raúl, que tú eres el protagonista. Pues, estos dos los voy a mandar fuera, pero ya.
El ejemplo... Pues lo comentaba antes con Sousa, que cualquier día a tu casa puede llegar un camión y descargarte un palé de cajas de leche. Y luego te va a preguntar la nevera, ¿dónde metemos esta leche? Es que no sabemos hasta qué punto podemos llegar. Esto es infinito, yo creo que esto es un mercado infinito y no sabemos hasta dónde se puede llegar. Y lo importante, que muchas veces lo decimos en clase, es también que esto habría que legislarlo antes de que empiece a ser una vorágine mucho mayor.
Este sabe más que vosotros.
Yo creo que...
Este está más capacitado que vosotros.
No, lo que pasa que es lo que hablamos de la sensibilización de los alumnos, ¿no? Y David, que todos lo conocemos, ¿no? Que además en España tiene un renombre y una reputación que se ha ganado a base de trabajo y de esfuerzo. Evidentemente, una de las partes principales es explicarle al alumno lo importante que es estar estudiando algo que le va a poner en contacto con la tecnología y con la realidad. Y hablábamos precisamente de la geografía, ¿no? Lo importante que es adaptar tus conocimientos o tus estudios, como el caso de Raúl, a nuevas tecnologías. Para mil cosas, no solamente para ser perito, para hacer pruebas forenses, sino para que tú mismo, cuando establezcas un procedimiento tecnológico en tu día a día, cuando tengas una televisión que tenga una cámara, cuando tengas una alarma que tenga una cámara, cuando tengas un robot de cocina y David ha hecho auténticas virguerías con robot de cocina
y con
la Rumba de aspirar en las casas, porque la gente no sabemos hasta qué punto podemos llegar a estar ofreciendo datos de forma gratuita, pues que el cliente también se sensibilice. Dices, hombre, les metemos miedo en el cuerpo. Pues sí, es que es una realidad. La mejor manera de poder ofrecer seguridad a la gente es que la gente sea consciente de lo que puede llegar a pasar.
David, cuéntanos, hoy en día se necesitan muchas personas, como estás diciendo tú. El paro que tenemos es brutal. Los jovenzuelos y jovenzuelas de este país, muchos de ellos no saben qué hacer. Están ahí en un limbo. Y bueno, el mundo es como es y hay que adaptarse a él. Todo tiene su periodo, su madurez, y creo que los sistemas educativos que hay, desde la más tierna infancia a la universidad, están obsoletos totalmente, y no me voy a bajar de ese burro nunca, porque lo podemos constatar con la realidad, y que se está buscando otra solución mucho más pragmática. Pero vamos a ver, alguien que nos esté escuchando, bien porque sea alguien curioso, o bien un padre de familia o una madre de familia que tenga unos hijos y que sus hijos no sepan qué hacer, ¿qué les podemos decir y cómo les podemos orientar en el aspecto de la ciberseguridad? Es decir, ¿dónde deben de acudir para formarse? ¿Qué cursos hay? ¿Cómo se pueden gestionar e ir haciendo tu currículum vitae de todo lo que vas haciendo, o crear tus propios reels de las cosas que vas haciendo, donde tienes que investigar y saber también pues cuánto tiempo va a tardar en formarse una persona y más o menos un promedio de dinero al mes que puede percibir una persona? ¿De acuerdo? Porque yo sigo pensando lo mismo. Este país tiene tres grandes problemas. Uno, la inversión de la pirámide poblacional. Otro es la deuda externa e interna. Y otro es la baja productividad, por no decir cero productividad, del país, donde la tecnología lo que ayuda es a que se sea más productivo, más eficaz y más eficiente. Y eso proporcionará que el ciclo se retroalimente y las personas puedan tener una gran cantidad de calidad de vida. Ese es lo realmente importante.
Bueno, pues yo lo primero, recomendarte el curso que estamos haciendo. En este caso lo hemos hecho personalizado para Fama, pero este curso es un complemento a cualquier tipo de ingeniería y lo puede hacer cualquier estudiante. Estudiantes lo pueden hacer, porque ¿qué pasa en las ingenierías, en las universidades? Es lo que estás comentando. Muchos temas son obsoletos. ¿A nosotros qué nos pasa? Nos llega gente al laboratorio, nos envían gente de empresas que nunca han tocado una herramienta de informática forense, no saben qué es una clonadora, no saben cuál es el proceso, no han actuado en ningún caso ficticio, ni real, ni simulado, nada. Entonces, les hace falta el tocar, el practicar. ¿Y dónde se aprende eso? Pues hay academias que dan formación como nosotros, hay máster en ciberseguridad, y aquí pues depende un poco del dinero que tengas. Si quieras invertir, y de todo lo que dispongas, luego también depende donde esté físicamente localizado, pues puedes hacer un máster o puedes hacer algo que te beneficie en el tema de la ciberseguridad. Hay muchos que son online, pero los problemas de los cursos online es que no tocan las herramientas. Yo siempre recomiendo un curso práctico en el que tengas tu teoría y la parte práctica en la que puedas toquetear las herramientas, puedas equivocarte. Ayer, por ejemplo...
Bueno, vamos a preguntarle a Raúl, vale. ¿Tú qué has tocado?
Pues a ver, hemos...
Bueno, Raúl, pero estamos hablando de lo que estamos hablando, no te me vengas
a... Sí, de ciberseguridad, bien.
¿Tú qué has tocado?
Pues hemos tocado... De la primera práctica que hicimos fue abrir un equipo.
¿Un equipo? ¿Qué equipo era?
Pues un equipo, una CPU, de un equipo bastante antiguo, uh-huh. Por cierto. Estuvimos, bueno, pues viendo todos los componentes interiores.
Uh-huh. ¿Y qué tenía? ¿Qué te encontraste allí? ¿Qué había?
Bueno, pues lo que...
¿Hay realmente un chino ahí que está...?
No. Lo que todos sabemos, un ventilador, un dispositivo de ventilación, la pila...
Todas esas cosas
que hay dentro.
Los procesadores, etcétera,
sí,
etcétera.
De la CPU. Más cosas prácticas que hemos... Bueno, hemos hecho... Dos roleplay, uh-huh. Que siempre me ha tocado hacer de malo.
De malo, sí. La verdad es que tienes un poco de cara de cabrón.
Eso me dicen mis compañeros. Y bueno, luego estuvimos viendo también un amperímetro, ¿se llama?
¿Multímetro?
Eso, para medir baterías. Multímetro para medir baterías. Alguna cosa se me escapa. Bueno, los pen, claro. Utilización de un PEN, como de hacer un cifrado de un PEN para que no puedan tocarte, si no saben la clave, no puedan tocar la información que tú tienes dentro de ese PEN.
¿Y tú crees que es completamente seguro que no hay nadie que desbloquee todos los PENs del mundo?
No lo sé, a lo mejor David y Sousa sí que lo saben hacer.
Sousa no sabe nada. Sousa está aquí porque tiene que... Este está de cuota.
Yo he venido a desayunar.
A pagar el desayuno.
El que no lo sabe hacer de momento soy yo. O sea,
contadme, ¿alguien puede descifrar un PEN cifrado?
Sí,
yo creo que sí, que todos
claro,
sí.
Vale. Entonces, ahora
tú dices, además,
la pregunta, mira, es obligada.
Hay una frase
aquí
que dice,
lo
que un hombre es
aquí
capaz de pensar, otro hombre es capaz de hacerlo, ¿sabes? Pues así estamos.
A ver, Sousa, que tú eres muy listo y nos vas a contestar. ¿Y por qué no hay uno que se cargue toda la agencia tributaria?
Estaba reunido con gente de Guardia Civil, yo trabajo, sabes, directamente con Guardia Civil, Policía Nacional, Policía Local, etcétera, ¿no? Y me decía un jefe de Guardia Civil, dice, mira, no hacen más porque no les dejamos. Yo creo que hay una labor importante, tanto en el INCIBE como en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y en las fuerzas locales, aunque los ayuntamientos están más dejados de esta mano, y creo que la seguridad, la ciberseguridad, en sus propias webs, tanto de cara al público como internamente las intranet propias, no están o son demasiado vulnerables, más de lo que ellos piensan, pero a nivel nacional, la Guardia Civil, por ejemplo, y Policía Nacional tienen unos sistemas de tratamiento de información, de gestión, están en vigilancia constante. El INCIBE, que es un sitio al que parece que no, que es ajeno a la ciudadanía, está permanentemente estudiando, entiende que, por ejemplo, la Guardia Civil hace poco tiempo tiene una unidad exclusiva jugando a videojuegos, y hay gente que dice, bueno, ¿qué sentido tiene que la Guardia Civil juegue a videojuegos? Bueno, pues se ha demostrado que a través de los chats de los videojuegos, muchas de las comunicaciones efectivas que se produjeron por actos terroristas, por ejemplo el 11S, se producían en conversaciones dentro de videojuegos, que era algo que hasta ahora no se nos había dado, ¿no? Y el inyectar código malicioso es algo tan sencillo como un nuevo plugin de un videojuego, o algo tan sencillo como que todos tenemos la costumbre de, si te encuentras un pendrive en la calle o te encuentras una tarjeta de memoria, todo el mundo piensa que se va a encontrar las fotos de Brad Pitt tomando el sol en paños menores, y evidentemente todo el mundo va a su casa corriendo a su ordenador a enchufarlo. No te digo cuando más hablamos de administración pública. Así que creo que no pasa más porque las autoridades están haciendo su trabajo. ¿Qué pasa? Que se demandan constantemente personas con esa formación. Y ahora voy a darte una respuesta que no me has hecho a mí la pregunta, pero se has hecho a David, y es la siguiente. No nos emparanoyemos. O sea, no todo el mundo tiene que ser forense, ni perito judicial, ni tiene que ser experto en informática. Primero habrá una serie de concienciación social que debería ser efectiva para los chavales desde la más tierna infancia, igual que se les enseña seguridad vial para que no se metan con una bicicleta donde no deben. Y luego deberá haber una profesionalización dentro de los sectores para incorporar tecnología a miles de trabajos, entre ellos la geografía, geografía, la historia, el derecho o la propia medicina, y luego habrá una parte profesional exclusiva que se dedicará a trabajar directamente con tecnologías y con procedimientos que se judicializan.
La pregunta, ¿no?, que te he hecho antes en clave de humor, esta pregunta la hice yo en un congreso de la Policía Local de Valencia, donde llevaron a un gran experto en ciberseguridad, y la pregunta que la hice...
Ten en cuenta que yo me voy a cambiar de programa, me voy a venir los domingos con Mar Romero, ¿sabes? Al Mesa y Descanso, que el Mesa y Descanso es mejor programa que el tuyo. Los domingos con Mar Romero a la una puedo tener un programa del que hablemos de vino y de gastronomía. Es que me pegas unas barridas que no veas. Venga, pregúntame.
La próxima vez que no levante la mano para hablar... Te echo del programa.
Me voy con Mar Romero.
Pues vete con quien quieras. Luego te contaré el chiste del Romero y de... Te contaré el chiste del Romero y del tomillo. Esta pregunta la hice, ¿no? Precisamente en un congreso, además tú teníamos que pasar una nota con la pregunta. ¿Y por qué Hacienda no tiene un crack? Pues porque, y contestaron, porque está muy, 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 muy preparado. Muy preparado, es muy difícil. Yo entonces decía, bueno, ¿y el resto de las administraciones? ¿Por qué razón esto no se extrapola al resto de las administraciones? Porque es que el año pasado, si no recuerdo mal, y además de todo es que tú también viniste a un programa cuando ocurrió eso, fue la Seguridad Social, que se vino abajo entero, ¿no? Todo el tema, ¿no? Entonces, todas estas cosas, dice, bueno, pues si resulta que Hacienda tiene un sistema genial para todo esto, ¿por qué? Porque lo paga, sí, claro, lo saca de nuestros impuestos, ¿no?
Claro. No, pero ya existe constantemente. O sea, te quiero decir que nosotros evaluamos constantemente amenazas que se producen indirectamente con el skill de Hacienda, y la gente recibe constantemente mensajes de correo electrónico diciendo que es Hacienda que te va a hacer una devolución, y las famosas gerencias y los famosos
si yo he recibido WhatsApp esta mañana, ¿no? Yo he recibido esta mañana precisamente un correo, ¿vale? Bueno, mira, lo voy a leer. A menos que me ha llegado el correo de empresa, y obviamente Hacienda no tiene ese correo, porque no, por eso detectas, ¿no? Entonces, lo voy a contar aquí en vivo y en directo. Déjame que abra mi...
Hay que entender que además estas máquinas están preparadas, son bots. Es un robot que no es físico, sino que es un robot...
El correo electrónico, fijaros, es noreply.dehu@correogobiernodeespaña. Correo.gob.es, ¿no? Este mail se corresponde con un aviso de una comunicación postal. Fíjate como diciendo, esto te va a llegar a casa y te vas a...
Está llegando a todos.
O sea, os está llegando a todos. O sea, que estamos diciendo, esto es un eso, ¿no? Entonces, le informamos que está disponible una nueva comunicación para Alberto Pérez Alonso, el que viste y calza. Pero es que los cabrones, y perdonad la expresión, tienen hasta mi DNI. Sí. Tienen hasta mi DNI. ¿Vale? Lo hacen muy hábilmente, porque ponen tres asteriscos, luego después ponen tres cifras y luego te ponen otros. Titular Alberto Pérez Alonso, organismo emisor, Agencia Estatal de Administración Tributaria, con DIR 3, dos puntos, y viene un EA00028512. Esto han cogido en alguna comunicación y lo han clavado. Identificador y demás. Y ahí aparece donde tienes que pinchar. Entonces pinchas y ya te has quedado.
Y ya la has liado. Y ten en cuenta que ahora no tienen falta de ortografía, como antes, que trabajas con falta de ortografía.
Claro, el procesamiento del lenguaje natural.
Ahora utilizan ChatGPT o cualquier otra inteligencia artificial para hacer estos correos y no te das cuenta y...
Bueno, puede acceder a esta comunicación en la dirección electrónica habilitada única, ¿vale? Entonces, pone dirección electrónica habilitada única, que es DE... H en mayúscula, pero aquí la cagan, porque los acrónimos ya sabéis que nos llevan acentos, y ponen U con acento de única, del punto de acceso general disponible en, y te pone una de juredasa.es, claro, y te lo pone también más que para que pinches, y ahí ya si te han quitado los calzoncillos, ahora ya te dejan...
Y seguro que no te ha entrado en spam, te ha entrado en tu bandeja, en cualquier otro correo.
Sí. Lo ha pasado esta mañana al responsable nuestro para que lo sepa y demás, y le facilitamos un enlace directo a la comunicación, o sea, otro para que pinches, ¿de acuerdo? Este aviso corresponde a un envío realizado por medios postales, Gobierno de España.
Esto va a ser así constantemente, o sea, no vamos a ir a menos, todo lo contrario, vamos a ir a más, porque, como bien ha dicho David, ya entra en el juego la inteligencia artificial y el bot del que yo te hablaba antes puede hacer que se generen millones de mail en el momento, y si de millones de propuestas solamente unos cientos o unos miles pican, pues eso que tienes.
Raúl, ¿tú le tienes miedo a la inteligencia artificial?
Me da más miedo la falta de inteligencia humana.
¿Te he preguntado a ti?
Pues en cierta medida sí.
A ver, cuéntanos eso.
A ver, primero, lo que antes hemos comentado, que no está legislada todavía. Entonces ahí se pueden cometer muchas imprudencias y habrá gente que la vamos a utilizar bien, pero va a haber mucha gente que la va a utilizar para el beneficio y para el perjuicio de otros.
Pero esto viene ocurriendo hace mucho tiempo, porque hablan de las elecciones manipuladas por los rusos en Estados Unidos.
Sí, bueno, pero en España, si no se manipulan las elecciones, otra cosa va a haber. O sea que seguramente...
Bueno, al final el fuego también trajo cosas muy buenas y trajo cosas muy malas.
Claro. ¿Sabes?
La piedra, el palo, trajeron cosas buenas y malas.
Es la forma de utilizarlo.
¿La gente está concienciada de utilizar las cosas bien, David?
No.
¿Por ignorancia, por desidia o porque somos malvados por naturaleza?
Yo pienso que más bien por ignorancia. Muchas veces hacemos cosas en Internet que no sabemos el peligro que conlleva hacer eso, pinchar en esos enlaces, por ejemplo, como te ha llegado a ti a tu correo electrónico, y es donde creo un poco que está el problema, en la ignorancia, en no conocer la herramienta que estamos utilizando. Y bueno, a raíz de lo que has dicho de la inteligencia artificial y lo que le estabas preguntando a Raúl, yo quiero dejar dicho que en el curso, una de las cosas que están aprendiendo, que creo que es una labor muy importante porque va a haber muchos problemas con ChatGPT, ¿vale? Una de las cosas que hemos aprendido, si no es así, Raúl, corrígeme, es a obtener los datos de lo que sucede en ChatGPT. Un usuario, si tú tienes un problema de propiedad intelectual o eres detenido por las autoridades, nosotros somos capaces ya de obtener datos de ChatGPT con las máximas garantías, sacar una huella digital y contactar con el departamento legal de OpenAI. Creo que hemos dado un paso muy importante, ¿vale? Los forenses también nos dedicamos a esto, a obtener datos de una gafa de realidad virtual, datos de ChatGPT, de nuevas tecnologías que van saliendo en el mercado. Esa es nuestra labor también.
Vale, entonces, por si hay algún tipo de fraude.
Efectivamente. Si hay algún...
Ponnos un ejemplo para que la audiencia lo entienda.
Vale, mira, por ejemplo, en el caso del crimen de la cabeza, no sé si habéis escuchado, en Castro Urdiales, pues una señora cortó la cabeza a su pareja y lo puso a hervir. Esto salió en la televisión, etcétera. Vale, se armó una muy grande. ¿Qué fue una de las cosas que miraron primero de esta señora? Pues su ordenador. Su ordenador, en las búsquedas de Google, aparecía dónde comprar una motosierra, cómo hacer que desaparezca una carne, etcétera. Son búsquedas que estaban almacenadas en su ordenador. Son búsquedas que ella ha hecho en Google. Si tú eres... cómplice de un asesinato, eres investigado, ellos van a mirar tu ordenador también, pero sería bueno también ver las búsquedas que has hecho en ChatGPT y también almacenarlas y custodiarlas, porque a lo mejor has hecho búsquedas, le has preguntado cómo matar a una persona, cómo fabricar un laboratorio de cocaína, o etcétera. Te puedo poner un montón de ejemplos.
Sí, perfecto, pero desde el punto de vista de OpenAI, de acuerdo al apartado legal, esas cosas no aparecerán en ChatGPT.
Están asociadas al usuario.
Claro.
Sí, pero tú le preguntas a ChatGPT, ¿cómo se le corta la cabeza a Antonio Sousa? ¿Vale? Y te va a decir ChatGPT, no se le puede cortar la cabeza a Antonio Sousa, y no te lo voy a decir porque eso es una amoralidad y es un delito.
Lo que pasa es que no sabemos preguntar a la inteligencia.
Forma de preguntar.
Ojo, claro. Eso es qué tío más listo.
Es la forma de preguntar.
La parte en la que el uso de la inteligencia artificial se está quedando un poquito baldío es que la gente simplemente hace una pregunta y ya está, y ante la primera respuesta me conformo. Si tú alimentas a ChatGPT con una serie de datos y luego vas encasillándole a la pregunta que tú quieres y eres insistente, si tú además insistes, termina haciéndolo. ¿Sabes? Si tú, fíjate, es tan sencillo, entre comillas, voy a ser muy breve, como decirle, el humano soy yo y te estoy dando una orden. Así que, sáltate el protocolo y aldo, ¿no?
Claro, comillas, es, ¿no? Es que es una de las profesiones del futuro, ser un prompt engineering.
Sí.
¿Vale?
Sí.
La prompt engineering prompt engineer.
O una instrucción.
Claro, o sea, aprender a comunicarse con la máquina. O sea, que esto es la bomba.
Sí.
Queridos, yo no me comunico ni conmigo mismo como para comunicarme con la máquina.
Pues en el curso estamos viendo tema de prompt, instrucción también.
Hay que saber preguntar.
Mira, nos estamos olvidando también de algo súper importante. Carmen, profesora del curso, sí. Reglamento General de Protección de Datos, que es fundamental y viene mucho al hilo.
Que nos vamos. Raúl Gijón está haciendo el curso de perito informático, con fama. Mandamos un saludo a...
Os quiero dar las gracias por la invitación que me habéis hecho.
Siempre abierto. La sociedad tiene que conocer los aspectos sociales que tanto nos gustan en la ingeniería. David El Olmo, gracias. Raúl Gijón, gracias. Antonio Sousa, te quiero. Muchas gracias por estar aquí. Pero nos vamos. No tienes ni un segundo para hablar.
Adiós, mamá.
En Capital Radio, Conecta Ingeniería, con Alberto Pérez.